COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? El talento vinculado al sector del videojuego crece en Ferrol. Desde el campus industrial se están formando perfiles capaces de competir en una industria global en plena expansión. Y el ejemplo más reciente lo encontramos en el videojuego Renegade Jammer, creado por un grupo de egresados del máster en diseño, desarrollo y comercialización de videojuegos que se imparte aquí, en la Escuela Politécnica de Ingeniería. El título, nacido como trabajo de fin de máster, acaba de presentarse en el BCN Game Fest, uno de los grandes eventos internacionales del sector que se celebra en Barcelona. El videojuego está desarrollado por el estudio Team Calum, está formado por 6 exalumnos del máster. Uno de sus creadores, Álvaro Ezequiel Martos, nos explica en qué consiste.
Bueno, un poco el juego fue idea dentro del máster, ¿no? Un poco brainstorming de todos los componentes del juego. Y bueno, es un juego de plataformas en 3D basado en la velocidad, un juego bastante rápido. Tenemos nuestro protagonista, que es Jammer, que va montado en una tabla voladora y pues se dedica a destrozar y a desmantelar unos laboratorios intergalácticos que tienen unos fines un poco cuestionables. Y nada, un poco va en esa tabla voladora arrollando diferentes objetos y va un poco contra el mal de esa empresa intergaláctica.
El proyecto, que ya consiguió el primer premio al mejor juego indie en el Festival Erezap de Pontevedra, ha tenido una excelente acogida en Barcelona. Martos confía en poder seguir desarrollando el juego y al mismo tiempo abrirse también camino en esta industria.
Actualmente estamos trabajando y valorando el seguir con el proyecto. La verdad que el feedback que hemos recibido, sobre todo en la Barcelona Game Fest, ha sido bastante bueno. Estamos trabajando en el juego. Yo actualmente estoy también trabajando en mis propios proyectos personales y buscando también un huequito en la industria, alguna oportunidad que pueda hacer. Bueno, ha sido una auténtica joya encontrar el máster, la verdad, porque yo soy de fuera. La verdad que la educación que, bueno, lo que nos forman allí es una auténtica joya. Creo que está bastante, bueno, no, la gente no lo conoce demasiado. La verdad que nos ha dado bastante visión sobre la industria.
Desde la Universidad de A Coruña destacan el balance del máster desde que se creó. Dicen que es muy positivo y que proyectos como este demuestran el nivel del talento que se está formando aquí en Ferrol. La coordinadora del posgrado, Luz Castro, destaca que esta formación fue pionera en Galicia y que sigue siendo el único posgrado oficial de una universidad pública en el noroeste peninsular, centrado en este ámbito. El objetivo es que el alumno trabaje desde el primer día como si formase parte de un estudio profesional. Escuchamos a la coordinadora de este máster, a Luz Castro.
Iso que queremos é que dende o primeiro momento o alumnado traballe como se fose un estudio real de videoxogos, a chegarnos o máximo posible o ámbito profesional. Entón traballan en equipo simulando un estudio durante os 2 anos que dura o máster. Polo tanto, cando rematan, o seu traballo de fin de máster é a demo de un videoxogo, quer dizer, é un producto que xa ten unha calidade importante e que temos xente aquí no país que traballa para industrias de todo o mundo. Pois en moitos casos non é necesario marchar, non, para traballar para empresas de fora. O sector en Galicia, bueno, é incipiente.
Luz Castro y desde la Universidad de A Coruña confían en que el éxito de iniciativas como Renegade Jammer siga también, sirva para atraer a más estudiantes y consolidar un tejido industrial vinculado al videojuego aquí en Galicia, que está ofreciendo oportunidades y demanda perfiles profesionales cada vez más especializados. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. Ampliaremos esta información a partir de 1:30 de la tarde, pero te voy a contar hoy más cosas. Vamos a hablar con 2 de los integrantes de la tercera generación de herederos de uno de los restaurantes más emblemáticos de la ciudad de Ferrol, el restaurante O Parrulo. Y es que Alberto y Malena Martínez Díaz se consiguieron el pasado viernes alzarse con esos premios Ferrolterra Emprende en la categoría de mejores jóvenes empresarios. Charlaremos de tradición, pero también de innovación y de futuro de este restaurante que crearon sus abuelos José y Celestina Martínez en el año 1958, recordemos, de aquella como una tienda en principio de ultramarinos. No será lo único, también nos acercaremos hasta el Ayuntamiento de Ares para hablar de los temas de actualidad con su alcalde, Julio Iglesias Redondo, y también nos acercaremos al primer día de funcionamiento de esa oficina Oficina de Transformación Comunitaria del Ayuntamiento de Narón, que se presentó ayer por la tarde y que, bueno, pues es un espacio pionero que busca implicar un poco a la ciudadanía en esto de la transición energética para apoyar también la creación de comunidades energéticas locales y que está ubicada en el Centro Social de Asolaina. Al frente, su nuevo director es Rodrigo Rodríguez. Es un punto de encuentro para impulsar, bueno, pues estas iniciativas y además una iniciativa pionera. Esta es la tercera de las tres únicas oficinas de este tipo, de esta clase, que se encuentran en Galicia. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en Comarcas? Bueno, pues volvemos a Ares porque la Guardia Civil detuvo a un joven de esta localidad de 19 años como presunto autor de un delito contra la salud pública tras encontrarle entre sus pertenencias 31 gramos de hachís. Según ha informado el Instituto Armado, los hechos ocurrieron cuando una patrulla realizaba ese servicio de prevención de seguridad ciudadana en el marco de prevención de consumo y venta de estas sustancias estupefacientes en centros educativos. Los agentes observaron a un grupo de 6 jóvenes en una plaza de la localidad de Ares, ubicada muy cerquita de un parque infantil, mientras consumían lo que aparentaba ser un cigarrillo con algún tipo de sustancia. Se aproximaron al grupo y procedieron a registrar las pertenencias de estos jóvenes. Encontraron ocultos entre la vestimenta de uno de ellos 14 trozos de una sustancia resinosa de color marrón, hachís, envueltos en plástico que arrojaron un peso total de 31 gramos. La Guardia Civil detuvo al hombre como presunto autor de ese delito contra la salud pública. Y también te cuento que hoy los trabajadores de la empresa naval pública Navantia deciden, mediante un referéndum con voto en urna, si aceptan o no el preacuerdo de ese convenio al que llegaron las organizaciones sindicales y la dirección de la empresa hace unos meses. El presidente de Navantia Ferrol, Carlos Díaz, se ha mostrado optimista horas antes de esta votación del preacuerdo que tendrá lugar en todos los centros de la empresa. Y también te cuento que hoy a las puertas de Navantia, también en la Plaza de Armas de Ferrol, aquí delante del edificio de la Xunta y en muchos centros educativos, están teniendo lugar esa jornada de huelga, esas concentraciones y movilizaciones, bueno, pues pro-palestinas, habida cuenta de este principio de acuerdo por la paz, pero bueno, pues los estudiantes a partir de tercero de la ESO hoy no tienen esas clases. Vamos a echar también un vistazo hoy al tiempo que nos espera. Continuamos a mediados de octubre con tiempo totalmente anticiclónico. Pues lo dicho, seguimos con cielos despejados y una temperatura no demasiado propia para esta época del año, 21 grados en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Más detalles nos lo cuentan los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. Si apenas tenemos cambios en la situación meteorológica en Ferrol, seguimos con las altas presiones estacionarias sobre las Islas Británicas, xerando circulación do nordés. Unha situación que volve a traer unha xornada de tempo seco, de ceos moi abertos, con presencia de nubes de tipo alto e con temperaturas semellantes ás de onte, as máximas así poden acabar os 27 graus. Todo iso con un nordés que entre sopra frouxo no mar terá intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
De la información del tiempo nos detenemos tamén outra información de servicio, la del tráfico. Hace unos minutitos, a las 12 y 7 minutos de la tarde, el 112 Emergencias de Galicia ha recibido la llamada de un particular que alertaba de un atropello a un hombre en Fene, concretamente en la intersección entre la avenida Marqués de Figueroa con la Rúa dos Muiños, en el municipio de Perrío. No tenemos más información, la iremos recabando a lo largo de los próximos minutos. No os vayáis, vamos a hablar ahora con una nueva generación, la tercera ya, de uno de los restaurantes, como decimos, más emblemáticos de Ferrol, el restaurante Oparrulo.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia. Elaboran todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Especialistas en acristalamiento para un buen ahorro energético. Ni frío ni calor. Cristalería San Juan, Avenida Domar 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370937.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Bueno, el pasado viernes tuve el placer de presentar esa gala organizada por la Asociación de Jóvenes Empresarios, la 10ª edición de los premios Ferrolterra Emprende, un espacio maravilloso, y ver todo el potencial que hay aquí en nuestra comarca de Ferrolterra, bueno, no solo de Ferrolterra, sino también de la comarca del Eume y del Ortegal. Y el premio a los mejores jóvenes empresarios recayó en esta edición en Alberto y Malena Martínez Díaz, que hoy están con nosotros aquí en estos estudios de la cadena COPE Ferrol. Bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muchas Hola. Gracias.
Genial. Muchas gracias. Bueno, sois, como decía, la tercera generación de ese restaurante de comida tradicional gallega o parrulo, desde que vuestros abuelos abrieron las puertas en el año 1958 de una pequeña tienda de ultramarinos, que bueno, después vuestro padre, Julio Martínez, renovó un poco y convirtió en un maravilloso restaurante. Ahora sois vosotros los que tenéis esa responsabilidad sobre los hombros, que no me parece poco. ¿En qué momento, Alberto y Malena, tomáis esta decisión? De decir, bueno, pues tenemos este negocio aquí montado, un negocio de éxito, vamos a hacernos cargo del mismo.
Pues en mi caso, cuando terminé la carrera, vi que haciendo las prácticas de administración y tal, no era a mí lo que más me gustaba, y como iba de vez en cuando a ayudar al restaurante, pues empecé a ver que me gustaba más, y el trato con la gente, sobre todo eso, no es un legado, pero bueno, el llevar tanto tiempo mis abuelos y mi padre, pues me empezó a gustar, y sobre todo estar allí con ellos. Además también, no solo son mis padres y mis abuelos, es el personal que tenemos, que es casi de la familia, ya llevan tantos años que... Bueno, estaba muy a gusto y poco a poco ya me fui metiendo en la rueda y al final, pues, con la idea de que mi hermana también en el futuro estuviera conmigo, que nos encanta estar juntos, pues al final lo conseguimos.
Alberto, tú te formas en una carrera que cómo te está ayudando un poco ahora también en la gestión, bueno, pues o dirías que no tiene nada que ver.
Bueno, sí puede tener que ver, porque como es dirección de empresas, al final yo me dedico a gestionar un poco también las personas y el trato con la gente también tiene un poco de relación con la carrera. Pero si pudiera volver atrás, estudiaría algo más relacionado con la gastronomía, como uh-huh. hizo ella.
En el caso de Malena, ya específicamente ya está dentro de los fogones, uh-huh. un poco encargándose de esa calidad, de esos productos, de que todo siga haciéndose como lo hacía también tu abuela Celestina. ¿Qué estudiaste tú y cómo te ayudó también toda esta formación un poco para mantener esa tradición, pero aportarle también el grado de innovación, porque hoy en día, bueno, el nivel es altísimo, ¿no?, de la cocina en nuestro país y también aquí en la ciudad?
Sí, yo estudié gastronomía y artes culinarias en San Sebastián y obviamente pues aprendes un montón de cosas de los mejores. Y al final, pues el parrulo lo empezaron mis abuelos y mi padre sin conocimiento tampoco. Ellos fueron aprendiendo mientras hacían.
Sobre
Entonces,
la marcha.
Sí. Yo tengo la suerte de tener esa enseñanza desde pequeña y aparte pues adquirir nuevas cosas que puedo implementar yo en el parrulo.
¿Cuál es tu función hoy por hoy en las cocinas del parrulo? ¿Y cómo te gustaría, bueno, pues mantener este legado, pero también, como decía, aportarle esta innovación? O sea, ¿cómo ves el parrulo, la cocina que se puede ofrecer dentro de 15 años, por ejemplo?
Nosotros desde el principio tuvimos claro que no queremos hacerle un lavado de cara extremo al parrulo. O sea, al final el parrulo es lo que es y lleva siendo tantísimos años y nosotros no queremos cambiar lo que mis abuelos y mi padre hicieron y que les fue genial y a la gente además le encanta. Entonces nosotros queremos seguir con la línea de cocina tradicional gallega porque además nos gusta mucho y es lo que defendemos y sabemos hacer bien. Y entonces pues con los años lo que intentamos tanto ahora como supongo que en 15 años seguiremos haciendo es mantener y mejorar lo que podamos. O sea, no tanto innovar tantísimo, pero sí mejorar lo que ya hay y si, uh-huh. oye, si también vemos cosas que podemos ir implementando, cambios en el local, en las salas, pues lo vamos haciendo, pero somos muy precavidos los dos y nos cuesta hacer las cosas pensándolas mucho, mucho.
Malena, si tuvieras que decir qué has aprendido, alguna cosa, una cosa, sí, es un poco difícil la pregunta, pero bueno, ¿qué has aprendido de tu abuela Celestina en la cocina y qué has aprendido en esta formación que has llevado a cabo en San Sebastián? ¿Qué dirías?
De mi abuela el esfuerzo y la dedicación, sin duda, porque tiene 89 años, va a cumplir 90 en diciembre, y aún a día de hoy lo vive el negocio, ella te lo dice, yo es que vi crecer esto. Entonces, cuando yo le digo, tranquila, no me digas tranquila, porque yo lo sufro mucho. Entonces, la dedicación, el esfuerzo, el cariño a las cosas que hace, que todo salga bien, que la gente se vaya contenta, tanto la clientela como... Ella le da muchísima importancia a los proveedores que tenemos, que estén bien cuidados, que tengamos buen trato con ellos, que los respetemos, aunque ella mete mucha caña también, sabrán los proveedores que van por allí, que todos le quieren mucho, pero todos saben que les mete mucha caña. Entonces de mi abuela aprendo muchísimo, sobre todo de gestión del restaurante como propietaria. De la universidad, pues al final las prácticas te hacen aprender muchísimo de muchos sitios, cómo hacen cada cosa en un sitio, y luego... Claro, es un mundo nuevo. Yo cuando empecé, pues en el parrulo estaba, pero tampoco era que, vamos, no estaba ahí todo el día metida.
Claro.
Y entonces, pues eso, aprendes muchas cosas de mucha gente diferente, tienes, pues, de todos los tipos de sectores de la gastronomía, porque te enseñan desde un carnicero hasta todo. Te llevan allí a todos para que puedas aprender un poco de todos. Así que un poquito de cada.
¿Sentís de alguna manera la presión? Porque esto de ser la tercera generación de un negocio, como es el parrulo de un restaurante, que es un referente también en la gastronomía gallega, y bajo la atenta mirada de la familia, porque ahí siguen vuestros abuelos y también vuestros padres, ojo a visor con lo que hacéis. Alberto.
Sí, están encima de nosotros todos los días. Pero no sentimos la presión, porque el día a día lo disfrutamos mucho. Y no sentimos esa, ¿no? A mí no me parece que...
Yo un poco en la cocina, un poco. Tampoco mucho, porque es eso que te digo. La gente dice, haz cosas nuevas. Pero que...
Sí, ahí ya le meten un poco más de caña.
Sí, después hago algo nuevo, que ni siquiera es nuevo, en plan, algo un poco diferente, que ya está más que visto, yo qué sé, algo por cambiar. Y la gente sigue pidiendo lo que... Entonces, al final, esto es un negocio, o sea, sí, tú... Pero también lo que buscas
es... Sí, la gente
es...
viene al final a buscar lo de siempre. Uh-huh. El producto de aquí, sin tratar mucho, un poquito de...
Buen
una
salsita
así de potenciar un poco el sabor, pero ya está, un lenguado a la plancha, sin cosas raras.
Bueno, conseguisteis este premio el pasado viernes, mejores jóvenes empresarios. Tenéis ese 8.900 euros para un máster presencial en la IFE Business School. ¿Sois dos? ¿Cómo lo vais a repartir?
La verdad es que todavía no lo hemos hablado.
No lo tenéis claro.
El que lo haga le impartirá las clases privadas al otro.
¿De qué os gustaría hacer este máster?
No.
Pues cualquier cosa seguro que nos viene bien. Tampoco nos han informado todavía del todo de qué pueden hacer. Hay varias ramas que podemos hacer y no sé, lo miraremos. Estos días nos van a escribir.
¿Qué supone este premio para vosotros?
Pues sobre todo una alegría y un orgullo llegar y que mi abuelo se levante por la mañana súper contento y nos diga lo orgulloso que está de nosotros. Para mí es lo que más vale. Y luego el reconocimiento... al trabajo y la dedicación de todos los días, pues siempre te alegras.
¿Cómo veis el parrulo dentro de 20 años?
Yo lo veo muy parecido como está ahora. Lo que es la esencia. Luego tendremos que ir cambiando eso, un poco a lo mejor la sala, ir modernizándolo un poco. Pero lo que es la esencia, no nos gustaría modificarla mucho.
A nosotros nos gustaría hacer cambios en el local para remodelarlo, o sea, ponerlo un poco más actual. Aunque mi padre diga que está todo muy actual porque como lo hizo él, le gusta a él. También queremos, o sea, tenemos clientes de toda la vida, pero también nos gusta cuando viene gente joven y lo disfruta y le gusta. Y tenemos, pues cada vez tenemos más gente joven que igual también al vernos a nosotros pues se sienten un poquito más
claro,
en el ambiente.
Igual, claro.
Claro, igual si se encuentran a mi padre dirán, es un poco mayor.
Pues Alberto y Malena Martínez Díaz, muchísimas gracias y a mantener ese maravilloso legado que tenéis.
Muchas gracias.
Amables.
Si te acabas de incorporar ahora, te damos la bienvenida a esta sintonía de Herrera en COPE Ferrol. Es miércoles día 15 de octubre y en los próximos minutos te vamos a contar las noticias más destacadas de esta jornada.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Noticias que pasan por los trabajadores de Navantia, que hoy tienen una cita importante, pero también por todas esas movilizaciones pro-Palestina que han tenido lugar en nuestra comarca y que han provocado incluso una huelga estudiantil. Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes. Concretamente a las 10:30 había una concentración a las puertas de Navantia Ferrol, secundada por muchos de los trabajadores, sobre todo de la empresa principal. Posteriormente también aquí en la Plaza de España, ante el edificio administrativo de la Xunta, concentración de los estudiantes que han partido en manifestación, y también desde las 12 del mediodía, concentración en este caso en la Plaza de Armas para demandar lo que ellos denominan la paralización del genocidio en tierras palestinas. En lo que se refiere también a Navantia, y cambiando de escenario, mañana los trabajadores de la empresa naval pública están llamados a un referéndum para decidir si aceptan ese preacuerdo al que llegaron ya hace unos meses sus representantes, sus delegados y al mismo tiempo los sindicatos con la dirección de la empresa para un nuevo convenio. Un referéndum que se va a desarrollar desde las 5:30 de la mañana y hasta las 4 de la tarde para que de esa forma los trabajadores tanto de los turnos de noche como mañana y tarde puedan manifestarse. Incluso se ha habilitado voto por correo porque algunos de ellos están desplazados. Hay que recordar que este referéndum afecta a los 7 centros que tiene Navantia, los 2 astilleros aquí en Ostarría, al mismo tiempo que los 3 de Cádiz, también en este caso el astillero de Cartagena y al mismo tiempo los servicios centrales en Madrid. Y ahí se va a decidir si finalmente aceptan ese preacuerdo, que se extendería hasta el año 2029. Sería un convenio que se extendería desde el año 2022 hasta el año 2029 si finalmente es ratificado. Decía el presidente del Comité de Empresa, Carlos Díaz, en declaraciones a esta emisora, que si finalmente ese acuerdo sale adelante, ya le reclamarían a la empresa poder negociarse, poder sentarse de inmediato para firmar ese preacuerdo y que sea publicado Boletín Oficial del Estado para que entre en vigor y sea ya el marco de referencia de las relaciones laborales entre la empresa naval pública y también su dirección. En lo que se refiere a otros asuntos de la actualidad, pues en las últimas horas también hemos conocido que un joven de 19 años, vecino de Ares, ha sido detenido por agentes de la Guardia Civil, en este caso acusado de traficar con hachís en las inmediaciones de un parque infantil. En este caso se le aprehendieron además casi 30 gramos de esta sustancia estupefaciente, además de 25 euros en efectivo, y ahora mismo pues fue detenido por la Guardia Civil y están precisamente con las pesquisas de este joven, como decíamos, de tan solo 19 años. Y en lo que se refiere también a otros asuntos en los cuales estamos trabajando ahora mismo en nuestra redacción, el PSOE de Ferrol ha denunciado, dicen, que trabas del alcalde para la colocación de una placa en memoria de Pablo Iglesias. Es un acto que tiene previsto realizar el PSOE y al mismo tiempo la UGT, recordando a Pablo Iglesias en el 175 aniversario de su nacimiento, fundador y también de tanto del sindicato como del partido, y al cumplirse 100 años de su fallecimiento. Dicen que desde el gobierno municipal de Ferrol se están poniendo algunas trabas para que pueda inaugurar este viernes una placa que es una recreación de una placa que antiguamente estaba situada en la Plaza de Armas, concretamente en el Ayuntamiento de Ferrol, que después de el levantamiento franquista, pues esa placa se fundió, se ha recreado pues una placa en similitud, y dicen ahora mismo desde el Partido Socialista que están teniendo algunas trabas por parte del gobierno municipal de Ferrol para la colocación de esa placa en el Parque Pablo Iglesias, que tienen previsto de todas formas inaugurar este viernes. Y por ejemplo, Moech también acaban de licitar una ampliación de la red de agua de casi 3 kilómetros que va a permitir suministrar agua a 24 viviendas que todavía a día de hoy no tienen ese servicio. De estos y otros asuntos seguimos trabajando en nuestra redacción para Mediodía COPE Ferrol.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a esa hora, a las 2:20, para ampliar noticias. Algunas de ellas también las podéis leer en nuestra página web. COPE Ferrol Necrológicas, la señora doña María Rosa Nogueira Romero, viuda de don Alfredo Diel López, falleció en el día de ayer, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Rodolfo, Victoria y Pablo, hijos políticos María Teresa, Enrique y Cristina, nietos Alexandre, Gala y Marina, hermano Manuel Ángel, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la Capilla Ardiente a las 5 menos cuarto de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y falleció en San Bartolo la señora doña Mercedes Novo Rego a los 78 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo Domingo Fernández Verdeales, sus hijas Olga y Eva, hijos políticos Suso y Dani, nietos Adri y Javi, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar mañana jueves día 16 en el cementerio de San Bartolomé de Lourido, con salida de la Capilla Ardiente a las 5:30 de la tarde. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 1 del velatorio funeraria Valdoviño. Nos vamos ahora a los deportes. Y empezamos este avance de los titulares, de los temas de actualidad del deporte, con el encuentro que hoy disputan las chicas del baloncesto femenino del Baxi Ferrol. Santi Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues sí, a las 8:15 ese segundo partido, los Traba, el equipo checo, el rival, equipo que perdió en la primera jornada. Antes, a las 6, van a jugar los otros dos rivales, el Sosnowitz polaco y el Benfica. Y veremos a ver qué sale de esta jornada el conjunto ferrolano, que espera contar con un buen respaldo desde las gradas para tratar de conseguir su segundo triunfo en esta competición, y un partido en el que va a tener a todas las jugadoras después de que ya Gala Mestres causa la baja, y a la espera de que llegue alguna sustituta para la capitana del equipo ferrolano, que va a estar hoy en el pabellón acompañando a sus compañeras en ese enfrentamiento. Significar que pues desde las 7 está abierta la taquilla, que por ahora no se pueden comprar a través de la página web, pero a partir de una hora ya no se van de cabra la taquilla, ya no se van a poder comprar por la web, y que pues son las entradas a 15 euros y a 8 para el público en general, y a 10 a 5 para los abonados que no hayan cogido abono para esta Eurocat Woman. Alrededor de 1.500 ya van despachadas, y confían que a última hora pues cerca de 2.000 sean los aficionados que se den cita en este primer partido de la fase de grupo, muy superior a la entrada al año pasado, porque en la fase de grupo estaban en torno a las 1.100-1.200 personas, y ahí el interés de la gente. También destacar que hoy ha vuelto a los entrenamientos el Racing para preparar el partido del sábado a las 2 ante el Arenas de Guecho, que Zaballa no va a poder estar en el partido. También hay que destacar que el resto de jugadores, salvo Chema, van a estar a disposición del técnico, y con ganas y moral de cara a doblegar a un conjunto vasco que a priori pues es un rival que busca un objetivo diferente al del conjunto departamental en esta temporada. Hoy en el programa, a partir de las 3:30, nos va a acompañar el técnico del Somozas, Stili, que está en una buena racha, ganó su equipo 1-3 en Cangas, un campo complicado como es el del Morrazo, y está en puestos de promoción de ascenso y quiere seguir en esa trayectoria en el partido que va a dirimir este fin de semana ante el Barbadas. A las 3:30, todo esto en Deportes COPE Ferrol.
Gracias, Andy, te esperamos en esa misma sintonía a esa hora, a las 3:30. Bueno, y antes de irnos, recordarte que tenemos en marcha ese concurso por un 10º año consecutivo de fotografía. Está abierto el plazo para que tu foto se incluya en el calendario más esperado de la ciudad, el de COPE Ferrol. Un plazo de entrega que está abierto hasta el día 4 de noviembre y que buscamos poner en valor la creatividad y el talento de todos los participantes, que podrán optar a un obsequio especial reservado para el ganador. Las bases las tenéis podéis en las redes sociales, en Twitter y también en Facebook, y todo ello deberá remitirse a un correo electrónico concursofotoscope@gmail.com antes de la fecha límite. Buscamos la mejor fotografía de nuestras comarcas. Volvemos a la 1:30, escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.